minuts, arribarem a 6:15 de la tarda. Anem cap a Madrid, a la seu de RAC1 a Madrid. Saludem el periodista i escriptor Ernesto Ikaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda aquí en los estudios de RAC1 con Carlos.
Molt bé, doncs una abraçada i records al Carlos i al Carlos Manzano i una abraçada també per l'Ernesto Ikaizer, que avui el sentim a la perfecció. Un Ernesto Ikaizer que vol començar a comentar, doncs el...
Que estoy muy tranquilo hoy, ¿eh? Estoy especialmente tranquilo. Una noticia como...
Digui, digui.
Para un economista, para que dice que ha subido el empleo en el mes de octubre, es un hecho excepcional. Bueno. 100.000 empleos. Y estoy tranquilo también por otra cosa, porque Casado nos acaba de asegurar esta mañana que lo va a arreglar todo lo que arruine Pedro Sánchez. Y esto lo dice el día que el mes de octubre, que es un mes excepcional, en el sentido de que siempre hay paro, el paro ha bajado. Esto lo dice ese día. Y también estoy tranquilo por Pilar Teso, que es hoy mi musa. Es la ponente de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la sección cuarta, por la cual le da un palo al PP y a Vox por utilizar a la justicia, que, hombre, esta mujer se merece que la nombren presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, porque es candidata.
Doncs, si li semblen... No, escolti, és curiós... Bueno, és curiós. M'ha quedat l'atenció, aquell lligam que ha fet, més que l'atenció, m'ha fet gràcia, que Pablo Casado digui el que ha dit avui en el Congrés el dia, com vostè diu, que les xifres, en fi, no poden generar, diguéssim, controvèrsia. Les xifres són molt positives pel que fa a l'atur i, com vostè diu, ha triat el millor dia per exposar que arreglarà el que està desarreglant el Partit Socialista.
Claro, usted recuerda, es una... Claro, Casado siempre dice que el pasado es el pasado, pero él vuelve permanentemente al pasado. Son los tics, es la formación de uno. Porque recuerda eso que decía Montoro en el Congreso, que lo arruinen, que lo arruinen. Se referia a Zapatero, que ja vendrem nosaltres a arreglar-lo.
Vostè feia fa un moment a èmfasi, feia net d'aquesta tranquil·litat que té, aquesta resolució del Tribunal Suprem, que ha demanat a Vox i PP que no utilitzin la institució per derimir controvèrsies polítiques. El Suprem no ha admès els recursos que aquestes dues formacions havien presentat contra el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat per manca de legitimitat. Una sentència de la Sala Tercera del Suprem, com deia Ernesto Ikaizer, a la que ha tingut, a la que, en aquest cas l'Ernesto ha tingut accés aquesta mateixa tarda, i no sé fins a quin punt, Ernesto, això pot tenir una transcendència en aquesta maquinària que tenen en marxa tant PP com Vox permanentment utilitzant el que és el poder judicial.
No sé si tendrá influencia, que es siempre lo que apunta usted, Tony, ¿no? Usted dice, en plata. Oiga, ¿qué significa esto? Pues en plata es muy difícil, porque también los tics de Vox y del Partido Popular y todas las terminales que tienen son poderosísimas. Pero la sentencia de Pilar Teso, por mayoría, hay dos votos particulares, es muy importante, porque a Vox y al PP le había dado entrada Manolo Marchena, el presidente de la Sala Segunda, cuando en su informe de los indultos vino a decir que, hombre, no es cosa de la Sala Segunda analizar la legitimación para los indultos, que venía a decir, eso es una cuestión de otra sala, es decir, la Sala Tercera. Bueno, pues la Sala de Tercera, lo que yo entiendo de la lectura de la sentencia, que ya era previsible, es que viene a decir, miren ustedes, déjense de utilizar a la justicia para sus propios fines políticos. Y esto también implica, en mi opinión, que matan dos pájaros de un tiro. Sientan las bases de una renovada teoría sobre los derechos que tiene un partido político para recurrir y, por lo tanto, en mi opinión, se han cargado los recursos contra los indultos, cosa que veremos el año que viene, porque eso sigue su turno, sigue su curso y no se resolverá hasta el año 2022. Pero, en mi opinión, con el listón que ponen, con decirles a los partidos políticos, esta no es una acción popular de barra libre, les está diciendo, ya saben ustedes, ya pueden ir preparándose porque los recursos contra los indultos los vamos a inadmitir. Y esto es muy importante porque esos indultos están fundamentados, la única razón para tumbar unos recursos, dado que es una potestad del gobierno, es que no estén fundamentados, y están suficientemente fundamentados. Por lo tanto, Yo creo que con la sentencia de hoy de Pilar Tesso nos hemos cargado también los recursos contra los indultos.
Ara que estem en l'apartat judicial, Ernesto, tenim a tocar l'11 de novembre. El ple de Congrés votarà l'elecció dels nous membres del Tribunal Constitucional que proposa la cambra després que ahir s'avalés en comissió la idoneïtat dels candidats. Els quatre aspirants van aconseguir el suport d'aquesta comissió de nomenaments amb els vots de favor de Partit Socialista Obrer Espanyol, el PP i Unides Podem. Home, sorprèn una mica l'aprovació d'Unides Podem, no? Dic perquè no han estat convocats en aquesta qüestió, han estat reticents, però finalment han votat a favor.
Hombre, es que ellos han propuesto a Ramón Sáez para la sala segunda, para el Tribunal Constitucional. Ramón Sáez es el magistrado de la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional, uno de los mejores magistrados de penal de nuestro país. Entre otras cosas, le conocemos por sus sentencias absolutorias de los 19 miembros que participaron en el asedio al Parlamento en el 2011. Le conocemos por la sentencia de Trapero, fue ponente también de absolución de Trapero. Y por tanto, tenemos un magistrado muy progresista, pero muy progresista no de palabra, no de, digamos, de artículos y de soflama, sino que ha profundizado en el estudio del derecho, y en mi opinión, que escuché las cuatro comparecencias de ayer, es el único que dijo algo interesante en materia de derecho, realzando los derechos fundamentales en la labor que viene en el Tribunal Constitucional, y por tanto Unidas Podemos se siente orgullosa, y por qué no decirlo, gracias a Unidas Podemos Ramón Sáez va a entrar en el Constitucional. Esto era una herejía. Tenga en cuenta, Tony, que Ramón Sáez es el primero de una, salió con primera calificación en la especialidad de lo penal, en las pruebas tan duras que se hicieron en el Consejo General del Poder Judicial en el año 2011. Primero. Y se le han denegado por dos veces la candidatura a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y esto ha sido por ideología, no ha sido por conocimiento, por capacidad, por trayectoria y por actividad jurisdiccional. Cuando le preguntan a Ramón Sáez por qué no entra el Supremo, dice, hombre, no es a mí a quien deben preguntarlo. Entonces, Ramón Sáez es producto de la propuesta de Unidas Podemos. Hay que reconocerlo. Entonces, Unidas Podemos ha propuesto a Ramón Sáez y el Partido Socialista Obrero Español a Inmaculada Montalbán. Por lo tanto, tiene su lógica que hayan dado su aprobación. Otra cosa son los candidatos del PP, pero usted sabe que el acuerdo este sobre el Tribunal Constitucional, como los acuerdos sobre el Tribunal de Cuentas y otros acuerdos en materia de nombramientos de magistrados y miembros del Poder Judicial, se hacen con una condición, digamos, respectiva. Ninguno de los partidos impugna a los otros. De acuerdo, el PP no puede, ya no impugna a Ramón Sáez y a Inmaculada Montalbán, y el PSOE no impugna a Enrique Arnaldo y a Concha Espejel.
Ya.
Esa es la base de ese acuerdo, que es un acuerdo que sigue siendo un acuerdo, digamos, de los grandes partidos, de los tres que reúnen tres quintos de las cámaras, y de digamos, es un acuerdo bipartidista que, sin embargo, en este caso, ha sido por la línea de la izquierda, ha permitido una brecha de agua, una vía de agua para que entrara Ramón Sáez. Y sin embargo, en el campo de la derecha ha triunfado el PP y no ha dejado, evidentemente, ninguna brecha para el Vox. Vox tiene sus candidatos, no necesita candidatos en el Tribunal Constitucional porque tiene muchos simpatizantes. Por empezar, por Encarna Roca. Encarna Roca ha sido, de alguna manera, la lideresa de los recursos de admisión de los recursos de Vox. Desde el Bable, fíjese, Tony, el Bable hizo un voto particular contra la sentencia mayoritaria que desestimó el recurso de Vox contra el uso del Bable en el Parlamento asturiano. Y desde entonces ha estado apoyando la mayor parte de los recursos de amparo de Vox o de inconstitucionalidad, como ha sido el caso del confinamiento, del primer confinamiento, el caso de la del primer estado de alarma, el caso del segundo, de la prórroga del estado de alarma. A mí me ha llamado la atención un detalle que, en fin, la prensa estas cosas, en fin, las deja, ¿no? Pero yo soy muy sensible a esto. Cuando escuché a Enrique Arnaldo terminar invocando el espíritu y las palabras de Encarna Roca cuando ella fue elegida, nominada magistrada al Constitucional, dije, Tate, esto...
Quiero terminar con las palabras con las que concluyó en su comparecencia ante esta comisión el 9 de julio de 2012 la entonces candidata y después magistrada del Tribunal Constitucional doña Encarna Roca. Si ustedes consideran que después de afrontar mi trayectoria y la forma en la que he afrontado mi trabajo hasta ahora, soy persona adecuada para ocupar una plaza de la magistratura del Tribunal Constitucional, les aseguro que afrontaré honestamente esta nueva responsabilidad, con la honestidad con la que he afrontado toda mi vida profesional y personal. Muchas gracias por su atención y disculpe, señora presidenta, por la extensión.
Esto es un programa. Es un programa. Encarna Roca entró como parte del sector convergente progresista y escoró a la derecha a medida que no conseguía lo que quería, por ejemplo, ser presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, porque ella era candidata eterna. Entonces, ha liderado, como decía, a los recursos de amparo, de la admisión de los recursos de amparo de Vox en el Tribunal Constitucional. Ha dicho, ha llegado a decir que la nueva ley de Defensa Nacional, que es una ley que no está ni siquiera en el Constitucional, era la expresión del estado de la situación en España. Y era que en España estábamos ante el incendio del Reichstag en 1933. Es decir, la fuente del golpe que permitió a Hitler ya marchar directamente a una dictadura. Eso dijo Encarna. Y entonces el señor Enrique Arnaldo, aparte de los problemas que hemos visto y que son viejos, sus grabaciones en el caso de Lezo, donde venía a buscar un fiscal general proclive y favorable a Ignacio González, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aparte de ese audio que merece la pena escucharlo, porque ahí se ve la personalidad, digamos, oculta de Enrique Arnaldo, aparte tenemos su imputación, luego denegada, retirada, en el caso, por parte del juez José Castro, en el caso Palmarena, Palma, en Mallorca. Y luego tenemos, hoy lo da el diario, me parece que es el periódico de España, el periódico de España comenta además una información interesante, y es que el juez González Trevijano, Pedro González Trevijano, que va a ser presidente dentro de unas semanas del Tribunal Constitucional, nuevo presidente, pues escribió unas palabras de apoyo a Enrique Arnaldo a Matas. Entonces era un alto cargo muy importante de la Universidad Juan Carlos y querían incorporar a Matas a la Universidad Juan Carlos. Y entonces escribió en apoyo de Enrique Arnaldo y en apoyo del proyecto de incorporar a Matas a la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Entonces, todo esto nos indica que Enrique Arnaldo va a ser fiel a González Trevijano, desde luego le va a apoyar para la presidencia, cosa que se va a votar dentro de algunas unas 10 días, 11 días, y digamos, la batalla en el Constitucional va a seguir, porque tendremos un presidente que va a durar poco, porque va a durar hasta que vence su mandato en julio del 2022, pero son 6 meses, van a ser duros. Y le comento una cosa que no ha trascendido. Y es que usted sabe que la semana, hace 10 días, a finales de octubre, se celebró el último pleno del Constitucional. Yo le llamaba el Tribunal de los Parapalos, se despide de ustedes. Y entonces, lo que yo no sabía y que luego supe, es que querían convocar un nuevo pleno, que ese no fuese el último pleno. ¿Y sabe por qué? Porque está la ley CELA. La ley de educación en danza, y se quieren cargar, y probablemente se la van a cargar la ley de educación. No quieren dejar ladrillo sobre ladrillo que pueda hacer este gobierno. Y entonces querían un nuevo pleno, y decían, hombre, pero si ya está en estudio la ley CELA en el Tribunal Constitucional, y los magistrados no van a asumir hasta dentro de 15 días, ¿por qué no hacemos un nuevo pleno a los efectos de resolver los problemas que ya están pendientes y sobre los cuales hay ponencias? Y hubo un debate, porque el presidente del Tribunal Constitucional, Juanjo González Rivas, que es una persona honesta, conservador, pero honesta, íntegra, se negó por todos los medios a, una vez que ya están prácticamente nombrados los nuevos magistrados del Constitucional, a celebrar un pleno. O sea, ¿cómo vamos a celebrar un pleno si ya están nombrados? Van a estar nombrados ya la semana que viene. Y por tanto, hubo una batalla intensa y no se convocó el pleno. De modo que el pleno del varapalo de la prórroga del estado de alarma fue el último pleno del Tribunal de los Varapalos. Pero ahora viene una fase nueva con Pedro González Trevijano, que yo creo que el 11 serán nombrados, el 11 de noviembre serán nombrados por el Congreso y Senado. Inmediatamente después de eso, desde el punto de vista estatutario, el Tribunal Constitucional hace una sesión. Usted sabe que el Tribunal Constitucional puede no admitir los candidatos aunque estén nombrados y sean idóneos. No. Esto no ocurrió, esto se sabe poco, porque solo ocurrió una vez que el Tribunal Constitucional se dividió. Y eso fue, ¿sabe con quién? Con Enrique López, el que luego salió por piernas, por ebriedad. Mm. Ese nombramiento partió en dos al Tribunal Constitucional, y ¿sabe quién le salvó? Un llamado progre, Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional, que utilizó su voto de calidad para salvar a Enrique López. Supongo que se habrá arrepentido después.
Suposem. Abans parlava vostè de Pablo Casado. Bueno, què està passant al Partit Popular? Perquè van fer el congrés, tenen abraçades, suposo que amb ganivets a darrere, perquè déu-n'hi-do la situació, la crispació que s'ha generat ja a la direcció nacional del Partit Popular, que amb el control del Partit Popular de Madrid. La direcció està molt enfadada amb Isabel Díaz Ayuso per molts motius. Sembla que la llista de greuges és molt llarga, i vostè creu, li anava a preguntar, Ernesto, si vostè creu que això, podríem dir, hi va més? Entrem en una fase de divisió dins el Partit Popular entre Ayuso i Pablo Casado, i fins i tot la proposta que es fa que l'alcalde de Madrid, el senyor Almeida, sigui el cap del Partit Popular a Madrid? Què és el que pot passar en els propers dies?
Yo creo que hay una tensión que ya no se podía ocultar, y que Casado, digamos, y que Isabel Díaz Ayuso ha aceptado formalmente, hoy da entrevistas aquí en un medio, El Confidencial, ya es oficial, han querido oficializar esa división, esos enfrentamientos, esas ideas contradictorias, y que ya se habían expresado con ocasión de la convención de Valencia. ¿Se acuerda usted que ya se fue a Estados Unidos y llegó a último momento para esa convención? Quiso dejar clara quiso marcar territorio, ¿no? Por así decir. Y entonces yo creo que esa situación tiene que ver con un hecho, y es que las elecciones del 4 de mayo, y como ya dice el espíritu del 4 de mayo, para ella, y desde el punto de vista político nacional, no se puede omitir, por las circunstancias que se dieron en mayo de este año, se produjo un triunfo espectacular de Isabel Díaz Ayuso. Entonces la pregunta es, el Partido Popular viene perdiendo las últimas elecciones, todas las últimas elecciones. Entonces ella dice, el razonamiento es muy sencillo, dice, bueno, si yo he logrado una marea, un tsunami de votos el 4 de mayo, eso crea un espíritu, y por lo tanto yo lo que quiero es garantizarme la presidencia de Madrid, como mínimo. Lo que se debate ahora es esto. ¿Por qué digo lo que se debate ahora? Porque, claro, las elecciones del 4 de mayo han creado un fenómeno de ilusión óptica, y parece que ella va a gobernar durante 4 años más. No, ella gobierna solo 2 años. Ella va a elecciones, se somete por el Estatuto de la Comunidad de Madrid, se somete a elecciones en la Comunidad de Madrid en el 2023. Es decir, en mayo del 2023... se celebran elecciones nuevamente a la presidencia de la Comunidad de Madrid, 6 meses antes, teóricamente, de las elecciones generales en España. Y por lo tanto, luego hay elecciones también municipales. Por lo tanto, la apuesta de ella es, hombre, si yo creo la dinámica, yo creo un tsunami por la cual mi candidatura es una candidatura popular, si vuelvo a ganar las elecciones en mayo del 2023, ¿qué hacemos? Por lo tanto, yo creo que aquí hay una historia que va a evolucionar. No sé si va a evolucionar, digamos, hacia una ruptura, más bien que no, porque el Partido Popular sabe en ciertos momentos decisivos guardar la unidad, pero efectivamente los nervios están a flor de piel. Y luego hay un personaje que es clave, y que es el mismo que asesoró a Aznar, y que fue una persona clave, repito la palabra clave, en Castilla León, que fue José María Aznar. Entonces, en este momento, pues, Miguel Ángel Rodríguez, Mar, pues está de alguna manera repitiendo el mismo camino con Isabel Díaz Ayuso. Uh-huh. Para él, Isabel Díaz Ayuso es un diamante en bruto.
Per tant, Ernesto, Isabel Díaz Ayuso té totes les de guanyar.
Bueno, yo no sé si tiene toda la de ganar, porque usted sabe, iba a decir guañar, siguiendo el catalán, pero usted sabe que los partidos devoran a sus dirigentes, ¿no?
Sí, sí, però miri el cas de Pedro Sánchez, va ser, podríem dir, expulsat de l'aparell, vilipendiat,
sí,
el van
fer
fora.
Sí, és un cas excepcional.
Clar, i miri on està ara Pedro Sánchez.
Sí, es un caso excepcional y en este sentido, pues evidentemente Isabel Díaz Ayuso tiene en Pedro Sánchez un espejo, ¿no?
Claro.
Es un espejo interesante, aparte de denostarlo todos los días y a todas horas.
Exacto.
Tiene ahí un espejo que es interesante que reflexione sobre él, ¿no? Y estoy seguro que Miguel Ángel Rodríguez, que viene de una tradición comunista, fue miembro, como usted sabe, del Partido Comunista y sabe mucho de aparatos, habrá reflexionado sobre la trayectoria de Pedro Sánchez. Uh-huh. Realmente, Mar, con quien yo tengo una buena relación, le quiero decir, porque he sido compartido tertulias con él, es un personaje que en fin, que se prodiga poco porque no quiere, evidentemente, tapar la figura de Isabel Díaz Ayuso, pero es ahí un personaje clave, clave, clave. Tiene usted que entrevistar a Miguel Ángel Rodríguez, Toni Clapés.
Bueno, ya...
Tiene que pasar por esta parrilla.
Pues esto sí que serà una parrilla, però en fi, una parrilla del voltatge. Ernesto, deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més, de veritat.
A vosotros,
una abraçada,
adeu.
Molt forta.
A vosaltres.
Gràcies,
adeu.
Ernesto. 6:04. Tornem i ho farem amb Mònica Planes. Avui,
ai.
Una sèrie d'un exjugador del Barça, del Nàpols. A veure qui creu...
Maradona,
eh? Ah, exacte.